¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Estás en la costa o estás en la cordillera?
Yo vivo en Bariloche. Ajá. Y el trabajo de investigación sobre submarinos alemanes se hace precisamente en la zona de Necochea.
Excelente. Ahora sí, aclarado entonces. Bueno, fue realmente una sorpresa, ¿no?, cuando se descubrió este submarino nazi allí en Necochea. No dejaron de asombrarse todos, de asombrarnos todos, por cierto, más allá de que durante la Segunda Guerra se supo que varios de ellos han estado aquí frente a nuestras costas. ¿Qué arroja la investigación que hiciste? ¿En qué circunstancias fue? Empecemos por allí, descubierto este submarino nazi, como para traer este recuerdo a nuestra audiencia.
Bueno, te cuento. Les aclaro que tengo un fuerte retorno, muy fuerte.
Vamos a hacer una cosa, entonces cortamos y te volvemos a llamar, así eliminamos ese retorno. Bueno. Estamos en comunicación con Abel Basti, el es periodista de investigación, y como nos decía, justamente está viviendo en Bariloche, pero su especialidad dentro de lo que es el periodismo de investigación es tomar estas historias, ¿sí? Historias que son realmente diferentes, historias que son raras, ¿no?, pero que también tienen que ver con la historia. Mientras logramos, Marce, si te parece, retomamos la comunicación con Abel. ¿Tenés por allí algo más de información?
Sí, que hoy tiene que jugar Guido Pella, debería estar jugando en este momento. No estoy encontrando la proyección del partido, los resultados en vivo del partido. Están jugando en un torneo muy particular, viste que siempre hablamos que en la previa de Wimbledon se juegan todos torneos en Inglaterra o alguno en Alemania de pasto. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención que estaban jugando al Mallorca. Yo desconocía este dato. Hace un par de años volvió a jugarse, después de muchos años, un torneo grande en Mallorca. Había perdido la fecha. Es un 250, no es un torneo así súper importante, digamos. Es de los buenos torneos, digamos, la parte más inferior. Como puede ser el de Buenos Aires o el de Córdoba, digamos. Ajá. Ese nivel de torneo.
Ahí está.
Pero es el Mallorca. Yo decía, ¿por qué se van a España polvo de ladrillo en la previa? Porque la cancha está en un country hipercheto de Mallorca. Ay, y tiene gorri. Pasto, tiene pasto. Es una cancha de que se juega en hierba, por eso van varios. Inclusive, aprovechando que el clima es precioso, está en la costa prácticamente, al lado de una montaña.
Y están en pleno verano,
claro,
es
bueno,
lo más hermoso.
En Londres también, aunque el verano de Londres
sí,
no es muy apetecible.
Sí, no, seguro.
La pareja de moda del tenis internacional en este momento fueron los dos, porque Badosa, que es una española, está de novias con Tsitsipas, que es griego. Tsitsipas fue a jugar este torneo y Badosa fue a visitar a su gente.
Bueno,
y a entrenar.
Retomamos la comunicación con Abel, a ver si ahora nos escuchamos mejor. Abel, ¿cómo está la comunicación ahora?
Está un poquito mejor. Vos
mejor.
Me habías preguntado cómo había empezado el tema. Uh-huh. Y eso fue hace unos 3 años cuando decidimos estudiar la zona de Necochea por los datos que teníamos sobre la presencia del casco de un submarino hundido allí.
Y comenzó esta
así
investigación.
Bueno,
sí. Me decía, si comentó, comenzó esta investigación tomando al menos esas primeras pistas, ¿y con qué se encontraron después?
Bueno, nosotros hicimos todo un relevamiento, hablamos con los pobladores, con los pescadores, etcétera, y finalmente vimos con el casco de un submarino de 80 metros de largo, a poca distancia de la costa, a unos 4 kilómetros y a 26 metros de profundidad.
Uh-huh. ¿Utilizaron algún sistema especial de rastreo o ya más o menos iban con el dato de dentro de este cuadrante puede llegar a estar, ya había sido ubicado tal vez por alguna embarcación de la Armada o por algún otro experto marino? ¿Cómo llegaron a esto?
No, fuimos aproximando primero con los cascos que realmente estaban hundidos, que estaban en las cartas náuticas, así que fuimos marcando esas zonas. Uh-huh. Y después, en base a datos de, sobre todo de pescadores, llegamos a las zonas donde presuntamente había otros naufragios que no estaban registrados. Esto por los enganches de las líneas, de las redes de pesca, etcétera. Uh-huh. Así que en esa zona, sí, muy acotada, hicimos un relevamiento con sonar de barrido lateral. Y ahí surgió esta embarcación hundida. El paso posterior fue que se sumergieran los buzos, se filmaran y bueno, y a partir de ahí que se hiciera una interpretación de las imágenes obtenidas.
En función de la información que fueron recolectando con esos primeros descensos, seguramente ha de haber sido importante la sorpresa al ver que se trataba no de una embarcación de las habituales, de las embarcaciones de pesca o tal vez de carga de mercadería general, sino de un submarino alemán con todo lo que ello conlleva en cuanto a carga de historia, ¿no?
Sí, claro. El tema es que la nave está muy destruida, así que nosotros tuvimos que recurrir a peritajes de las imágenes. Para eso se convocó al presidente del Consejo de Ingeniería Naval de Argentina, que es el ingeniero Martín Canevaro, que fue la primer pericia, y después una pericia internacional. Uh-huh. Esas pericias nos dan que efectivamente estamos en presencia de un submarino muy destruido, de la Segunda Guerra Mundial, de origen alemán.
Hola, Ariel, Marcelo te saluda. ¿Cómo andas? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo?
¿Por qué puede estar tan destruido? ¿Por el paso del tiempo o lo pudieron haber volado?
Es la segunda posibilidad. El uh-huh. submarino fue hundido entero, uh-huh. pero luego para borrar huellas fue uh-huh. destruido.
Uh-huh. De ahí su alto grado de destrucción, ¿no es cierto?
Sí, se usaron explosivos puntuales para destruir la fisonomía, digamos, ¿no? Que no ocurriera que alguien bajara por ahí y se encontrara el submarino.
Claro. Vos estás viviendo en Bariloche, y Bariloche ha tenido, pienso en Priedke, pero debe haber un montón más, ¿no? Importante presencia de ex militares de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. ¿Tendrá vinculación este submarino con la llegada de esta gente?
El submarino forma parte de una operación de escape de última hora cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente trajo nazis a la Argentina.
O sea que todo viene relacionado en función de la información que ustedes lograron obtener. Está el dato del nombre de esta embarcación, como para saber en qué momento pudo haber salido de Alemania, quiénes pudieron haber venido a bordo, más allá de que se trataba obviamente de misiones secretas en huida, ¿no? En ese momento, en ese marco histórico que recién planteabas.
Y toda la documentación de la Armada Argentina que está desclasificada da avistajes y presencia de submarinos alemanes en la costa argentina en el invierno de 1945, especialmente julio y agosto. Esto es lo que tenemos a través de la información documental argentina. En esas circunstancias se produjeron avistajes, hay procedimientos policiales, denuncias, etcétera. Y desembarcos que efectivamente se realizaron.
Claro, y me quedé pensando esto de que se ha destruido adrede la nave, el hecho de estar en línea recta, ¿no? A 10 kilómetros del puerto de Necochea, a 4 de Costa Bonita, acá más o menos viendo por línea de costa uno de los planitos, mapitas que hemos encontrado. Tal vez al producirse estas explosiones, al estar a estos 28, 30 metros de profundidad, quizá pudo haberse percibido algún oleaje, alguna especie como de marejada en línea de costa, pero no mucho más que esto.
Bueno, eran un tipo de explosivos de uso subacuático que realmente no tenía impacto sonoro ni de ningún tipo en superficie, ¿no? No, es casi imposible que produjera una ola, por ejemplo.
Está. Más que nada asocio esto con lo que vos decías, que has estado charlando con la gente del lugar, con habitantes, con los propios pescadores, si tal vez alguien hubiera narrado a su familia, porque al haber pasado ya tanto tiempo, que alguien haya narrado en su momento y que haya trascendido un poco como historia familiar o historia del lugar, un poco un día de calma o condiciones climáticas más o menos estables, de la nada, no sé, una ola un poco más grande llegó a la playa, por ejemplo, no sé.
No, eso no es posible. Lo que sí hay es un relato muy conocido de un comisario de Necochea que se llamaba Mariotti, que en 1945 recibe la denuncia de pobladores que le dicen que estaban produciendo desembarcos en esa zona, El hombre va al día siguiente de la denuncia y ve efectivamente las huellas de desembarco en la costa. Entonces sigue esas huellas porque había huellas de camiones hasta una estancia que se llama Moromar. Y ahí, cuando intenta entrar, unos grandotes rubios armados con con armas largas le dicen que se vuelva para su casa.
Y tal vez no en un castellano demasiado correcto.
¿Cómo?
Y tal vez, digo, no en un castellano demasiado correcto, ¿no?
Como para alemanes, claro. Repelen la cuadrilla policial, que está formada por el comisario y cuatro agentes. El comisario pide instrucciones a La Plata, que era la central de policía, y allí le dicen que se olvide del tema.
Uh-huh. Y no le quedó otra que olvidarse, por supuesto.
Por supuesto.
En estos casos, Abel, habitualmente cuando se encuentra una embarcación o se encuentra un tesoro o se encuentra algo, ¿no? En el mar, depende del lugar y de en qué condiciones se generan los hallazgos, no solamente, más allá de que siempre hay que avisar, por supuesto, a las autoridades. ¿Qué pasa en estos casos? En el caso de ustedes, dentro de lo que ha sido esta investigación, que han podido hallar los restos de esta nave. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Se le atribuye al grupo, la autoría del hallazgo? ¿Hay algún tipo de reconocimiento? ¿Cómo actúa en este caso la ley en estas situaciones?
Bueno, el descubridor de un naufragio tiene derecho sobre el naufragio, uh-huh, en tanto y en cuanto no sea un navío de guerra reclamado por el país de bandera. Uh-huh. En este caso, el país de bandera, que es Alemania, uh-huh, no ha hecho ninguna petición ni reclamo sobre la propiedad de la nave.
Lógicamente, porque si no sería reconocer públicamente todo lo que pasó, ¿no? Entonces,
exactamente.
Quedan nada más que los rastros a través de estos restos.
Claro.
Y en ese caso, entonces, al no ser reconocido...
Bueno, al no ser reconocido, el grupo descubridor puede peticionar determinadas cuestiones relacionadas a la observación de la nave, reflotamiento de piezas, etcétera, todo lo que podría ser recuperación de material del submarino, ¿no?
Uh-huh. Y después, conservarlo. Si ustedes, por ejemplo, como grupo quisieran armar un museo o una exhibición privada, ambulante o lo que fuere, ¿estarían en derecho ustedes de poder hacerlo sin que nadie les viniera a reclamar absolutamente nada?
Bueno, habría que batallar con la burocracia, pero nosotros tenemos un acuerdo con el Museo de Lobería y sería interesante que esto pasara en ese lugar y para beneficio de la comunidad de Lobería, ¿no?
Claro. El tema es, viendo fundamentalmente las dimensiones de lo que queda de esta embarcación, ¿qué costo implicaría el poder reflotar todo lo que fuera posible, ¿no? Porque por allí a veces hay que batallar, además de con la burocracia, también con esos costos.
Sí, nosotros estamos en una primera etapa batallando administrativamente para que se nos permita una nueva expedición para confirmar el modelo y tipo de submarino. Estamos recién en un paso inicial.
Bien. ¿Podría llegar a haber novedades dentro de lo que queda de este año?
Nosotros estamos programando la expedición para el verano, uh-huh, así que en esa época seguramente podremos tener imágenes más buenas que las que tenemos, por decirlo de algún modo, con un sonar multiaz, que era una imagen tridimensional. Y además la posibilidad de que peritos extranjeros inspeccionen la nave y vean las piezas que tiene para determinar realmente qué modelo de submarino es.
Impecable. Bueno, si te parece, Abel, entonces, dentro de un tiempo, cuando se generen novedades, el tema nos gusta, nos interesa, nos encantaría volver a charlar contigo para ver qué novedades han surgido. Así que si te parece, en un tiempito, entonces, en unos meses, estamos retomando el contacto.
Bueno, muchas gracias por el llamado, a disposición.